Iglesia Casa de un Nuevo Comienzo con la pastora Elizabeth Rodríguez. Porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible.
Muy buenos días, Iglesia. Dios les bendiga. Qué privilegio poder estar con cada uno de ustedes en esta mañana. Es un gusto poder compartir la palabra del Señor para mí. Y bueno, se acabó el año, ya llegó el undécimo mes y se acabó el 2021. Pero como todo el año hemos venido abordando diferentes temáticas de cómo comenzar de nuevo, pues esta ocasión no es diferente. Y para el mes de noviembre tenemos como lema comenzar de nuevo con propósito. Comenzar de nuevo con un claro llamado y una clara misión. Y cuando yo pienso en misión, a mí casi siempre escucho la siguiente frase en mi cabeza dando vueltas. Y es la frase que dice, su misión, si usted decide aceptarla. Y por supuesto que algunos de ustedes ya la reconocieron, otros de pronto no saben de qué hacemos referencia y tiene que ver con una saga de películas que se titula Misión Imposible. Y justamente nos muestra cómo le es asignada a cada una de estas personas o a cada uno de estos protagonistas una misión, una gran misión que tienen que mirar cómo la logran. Asimismo, como en la ficción pasa, hay casos de la vida real en donde hay personas que públicamente han declarado cuál es la misión de su vida. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, Walt Disney, que en algún momento dijo que la misión de su vida era hacer feliz a la gente, o Mahatma Gandhi, que dijo que la misión de su vida era lograr a través de medios pacíficos luchar luchar en contra de las injusticias, y esa fue la misión de su vida. Y cada quien puede tener una misión de su vida y cada quien puede asumir una misión en la vida. Sin embargo, hoy quiero compartir con ustedes un pasaje, un apartado de la Escritura que nos muestra cuál debería ser la misión de nuestra vida, cuál es y cómo es que nosotros podemos lograr esa misión de la vida. Entonces, quiero que nos remontemos allá a los años de la iglesia primitiva, cuando estaban comenzando con todo el proceso de formación de la iglesia. Había un personaje, un discípulo que se conocía, que era llamado Felipe, y que él nos a la luz del pasaje que vamos a ver hoy, nos muestra cuál era la misión de su vida, y él la tenía clara. Yo quiero leerles a cada uno de ustedes cuál era la misión de la vida, cuál es la misión de nuestra vida. Y dice en Mateo capítulo 28, que es un verso muy conocido para nosotros, versículo 19 y 20, que dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y también entonces vemos cómo estas palabras Jesús las dijo, ¿sí? Cuando Él ya estaba a punto de ascender al cielo y cuando ya les da esa misión clara a los discípulos. Recordamos también entonces lo que sucede en Hechos capítulo 1, cuando ya antes de que Jesús ascendiera al cielo y le dice a los discípulos y les recuerda, pero recibiréis poder, ¿verdad? Dice, cuando el Espíritu descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y además me llama mucho la atención cómo le dice, ¿cuál es la misión clara de la vida? Dice, y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y entonces comienza a decir, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta el último lugar de la tierra, los lugares más lejanos de la tierra, es la Nueva Traducción Viviente. Y entonces, este personaje del que vamos a leer hoy, o el que vamos a compartir hoy, que es Felipe, muestra cómo él tenía clarísima la misión de su vida, que fue la misión que Jesús les dejó a los discípulos y que nos dejó a nosotros como iglesia, por supuesto. Así que quiero que me acompañen al libro de los Hechos y vamos a leer esta historia maravillosa que nos deja ver cómo Felipe tenía clara la misión de su vida, pero no solo nos va a dejar ver que él tenía clara su misión, sino que además a la luz de este pasaje podremos ver cómo podemos hacer nosotros para cumplir la misión de nuestra vida. Y entonces dice la palabra desde el versículo 26, capítulo 8 del libro de los Hechos, dice así: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente, como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, «Mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?» Ordenó que detuvieran el carruaje y descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Muy bien, hemos acabado de leer una historia de cómo Felipe cumplía la misión de su vida y nos deja ver cómo tenía él clara esa misión de su vida. Así que este mensaje lo he titulado La misión de tu vida. Y para saber cómo podemos cumplir la misión de nuestra vida, vamos a ver tres acciones fundamentales en las que podemos cumplir la misión de nuestra vida. Tres acciones fundamentales en las que tú puedes cumplir la misión de tu vida. La primera de ellas la he titulado Ceder a la voz del Espíritu Santo. Ceder a la voz del Espíritu Santo. En este pasaje que acabamos de leer, en esta narración que nos encontramos en el libro de los Hechos, vemos a un Felipe que tenía clara, por supuesto, la misión de su vida, que era ¿cuál? Predicar el Evangelio de Jesús, y vemos cómo él está predicando el Evangelio de Jesús. De hecho, no lo leímos, pero unos versos anteriores, en el capítulo 8, nos muestra cómo la iglesia comenzó a ser perseguida y cómo los apóstoles y los discípulos tuvieron que dispersarse. Y nos muestra cómo Felipe se fue del lugar donde estaba hacia Samaria, ¿sí? A una tierra más lejana. Y en Samaria lo que él comenzó fue a predicar el Evangelio, y nos muestra el pasaje bíblico que muchas personas en ese momento aceptaron las buenas nuevas de Jesús y decidieron seguir a Jesús, decidieron ser discípulos de Jesús. Muchos se habían convertido a la fe en Jesús allí, pero estando allí justamente en Samaria, en medio de semejante éxito que él estaba teniendo en la predicación de las buenas nuevas, él escucha la orientación del Espíritu Santo que le dice a Felipe que vaya por el camino que hay del desierto de Jerusalén a Gaza. Y es una ruta muy conocida, y era una ruta que tendía a ser grande, porque era como la vía principal en ese momento, donde se daba el tráfico de comercio y de personas más abundante, ¿sí? Era una vía muy importante porque conectaba desde Jerusalén, pasaba por Belén, por Hebrón, bajaba por hasta Egipto y mucho más, porque el pasaje que nos muestra, nos cuenta de un personaje que viene de Etiopía, ¿sí? Y entonces nos muestra cómo en ese momento el Espíritu Santo le dice a Felipe, desciende por el camino al desierto, ¿sí? Y algo que llama mi atención en este pasaje es que Felipe, él automáticamente cedió a la voz del Espíritu Santo, obedeció, ¿sí? Y entonces nos llevaba a pensar un poco, ¿qué sería entonces esto de la obediencia? ¿O qué será esto de la obediencia? Y es que la obediencia tiene que ver con esa capacidad para atender, esa capacidad para dar cumplimiento a lo que se ha mandado, a las órdenes que se reciben. Y Felipe justamente era un ejemplo de ello. Felipe no escatimó en obediencia, él hizo tal cual como le fue mandado. Y además lo hizo prontamente. Cuando vemos más adelante que el Espíritu Santo le dice a Felipe nuevamente, le dice, Felipe, Acércate al carro. A mí me llama la atención cómo dice que Felipe se acercó corriendo, o sea, fue de manera inmediata, activamente que Felipe se acercó al carruaje a escuchar qué era lo que estaba pasando allí. Esto nos deja ver cómo Felipe era o él era obediente, actuaba con obediencia porque él tenía clara la misión de su vida y él quería cumplir la misión de su vida. Y por eso él cedía a la voz del Espíritu Santo. Esto me hace recordar un poco y con mayor intensidad, por supuesto, ese maravilloso ejemplo de nuestro Señor Jesús, cuando él estaba allí en el monte y él tenía una profunda angustia y él tenía un profundo dolor por la situación que sabía que debía afrontar, y él oraba al Padre y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y vemos allí el mejor ejemplo de todos, ¿sí? A un Jesús que estaba dispuesto a dar su vida, a entregar su vida por amor al mundo, por obediencia al Padre, ¿sí? Por agradar al Padre, estaba dispuesto a ceder, ¿sí? A ceder ante esa voluntad del Padre. Felipe no cuestionó el mandato, así como Jesús dijo: Yo no quisiera, ¿sí? Pasa de mí esta copa si es posible, pero no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad, ¿sí? Vemos en la vida de Jesús cómo él cedía, ¿sí? A la voz y a la voluntad del Padre. Y si retomamos el capítulo que estamos abordando un poco, vemos también ese mismo sentir en Felipe. Felipe no cuestionó la voz del Espíritu Santo, ni tampoco se le ocurrieron mejores ideas. Él sencillamente obedeció. Felipe nos muestra cómo es que nosotros, ¿sí? Porque así mismo nosotros podemos hacer, y es que nosotros debemos aprender a ceder a la voz del Espíritu Santo, obedecer a lo que Dios nos manda que hagamos, no tratando de decirle a Dios cómo hacer las cosas, no diciéndole a Dios cómo tener que desarrollar, cómo tener que hacer y cómo tener. A veces somos muy creativos, a veces se nos ocurre y es que Dios debería hacer esto, y es que Dios debería hacer aquello. Pero eso hace que nosotros realmente no seamos sensibles a la voz de Dios, porque todo el tiempo vamos a estar pensando en lo que yo considero que debería ser mejor. Y este pasaje, y Dios nos llama en este momento a que nosotros tengamos esa sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo, porque al tener la sensibilidad para escuchar, yo voy a ceder, ¿sí? A lo que el Espíritu Santo demanda, a lo que el Espíritu Santo desea de mí en realidad. Así que no se trata solamente de quedarnos en buenas intenciones, de saber qué yo debo hacer, ¿sí? Porque en este pasaje podemos ver esto en la vida de Felipe. Felipe no solamente él escuchó la voz del Espíritu Santo, o él no solamente sabía cuál era la misión de su vida, porque Jesús les había dicho, como leí hace un momento, que era ir y hacer nuevos discípulos y predicar el Evangelio y dar a conocer las buenas noticias, ¿no? No solamente eso, sino que Felipe tenía clarísimo, clarísimo cómo era que debía ceder y debía obedecer y debería atender a esa voz del Espíritu Santo justamente. Entonces, qué importante es que para nosotros y que nosotros tengamos muy claro que la obediencia es obediencia y punto, que no vale la creatividad allí, en a mí cómo se me ocurre y qué se me ocurre y cómo debo yo hacer, cómo debería, porque recordemos que la obediencia trae bendición. La Biblia se trata de obedecer. ¿Sí? Y la obediencia nos trae bendición. Así que, mi amado hermano y hermana, mi pregunta sería para cada uno de ustedes: ¿estás siendo obediente? ¿Sí? Frente a la misión de tu vida, ¿tú estás siendo obediente? ¿Qué te ha mandado a hacer Dios y no has hecho? ¿Cuál es el llamado que Dios te ha entregado y no has cumplido? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en esta tierra y no lo has hecho? ¿No has cedido a la voz de Dios, no has cedido a la voz del Espíritu Santo y no has tenido una actitud de obediencia? Qué bueno que nosotros hoy podamos hacer como hizo Jesús, ¿sí? Y fue decir: aunque no quisiera estar aquí, lo hago porque quiero agradarte a ti, porque es más fuerte mi deseo de obedecerte a ti, de agradarte a ti, que mis propios deseos. Así que, mi amado hermano y mi amada hermana, recordemos, para cumplir la misión de nuestra vida, para que tú cumplas la misión de tu vida, lo primero que tienes que hacer es ceder a la voz del Espíritu Santo. Y así podemos avanzar a nuestra segunda acción. ¿Qué debemos hacer para cumplir la misión de nuestra vida? Considerar la necesidad real. Esa es la segunda acción para cumplir la misión de tu vida. Considerar la necesidad real. Cuando vemos aquí en este pasaje, a mí me llama mucho la atención cómo Felipe atendió a la necesidad del momento, a la necesidad que él vio y que él percibió de la realidad que estaba viviendo en ese momento el eunuco. ¿Y cuál era la necesidad? Cuénteme usted cuál era la necesidad. Si usted mira y analiza el pasaje bíblico, podríamos centrar la mirada en el versículo 31, al final del versículo 30, donde Felipe, luego de acercarse y estar muy atento ahí a lo que estaba sucediendo, Felipe le pregunta y le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y entonces el eunuco le dice: ¿y cómo podría entender? ¿Cómo podría yo entender a menos que alguien me explique? Me llama mucho la atención ver cómo Felipe tenía allí esa sensibilidad y esa atención a lo que estaba sucediendo, a la necesidad que se estaba presentando. ¿Quién era el eunuco? Nos podríamos preguntar entonces. ¿Y por qué? Porque allí nace esa necesidad de entender el pasaje bíblico. Resulta que el eunuco era un gentil convertido al judaísmo. Era una persona que se había sentido atraída por alguna razón en algún momento de su vida, por lo que pasaba y por lo que profesaban los judíos. Seguramente él había conocido de los milagros de Dios y él se había convertido al judaísmo. Pero esto le hacía a él. Por eso el texto bíblico nos cuenta que él fue a Jerusalén a adorar. Aunque él no conocía muy bien a Dios, él practicaba una fe de un Dios que él había escuchado, de un Dios que él había visto. Pero él tal vez no tenía ese conocimiento, no, tal vez no. La Biblia nos muestra que él no tenía claramente ese conocimiento de quién era Dios y de qué se trataba la fe. ¿Quién era este eunuco? Entonces, este eunuco era, como nos lo dice el pasaje bíblico, era una persona que tenía una alta influencia en el gobierno de Etiopía con la reina Candace, ¿sí? Era como el ministro de Hacienda, por decirlo de alguna manera. En la Nueva Traducción Viviente nos dice que él manejaba el tesoro del reino, ¿sí? Entonces, como para traerlo como a nosotros hoy, ¿qué significaría eso? Es como el ministro de Hacienda, como la persona encargada de los recursos de una nación, la persona que administraba y hacía como todo ese proceso. Era una persona que estaba dedicada y que desde su identidad misma, era una persona dedicada al servicio del reino, al servicio de la reina Candace, ¿sí? Hacía parte, por eso era un eunuco, ¿no? Esta persona que tenía todo un proceso y una preparación única para servir al reino de Candace. Así que él era de otra raza, él no cumplía con el estándar de vida, podríamos decirlo así, que Felipe consideraba o que como judíos tenían ellos predeterminado, ¿sí? Felipe, a pesar de eso y a pesar de ver que era un gentil y que estaba leyendo la escritura, los que han leído la palabra saben que había cierta resistencia de parte de los judíos por compartir la fe y no se consideraba, bueno, es más, Jesús en algún pasaje de la palabra nos muestra cómo se consideraba a los gentiles como que no eran ni siquiera dignos de comer junto o estar cerca junto a los judíos, ¿sí? Y entonces, como perros, ¿se acuerdan la historia de aquella mujer que le responde: aún los perros comen de la mesa de su señor, ¿no? Porque así eran vistos los gentiles y otras personas. Y Felipe, aquí encontramos que él, independientemente de eso, él no escatima en atender a la necesidad que estaba viendo. Por eso él comienza un diálogo y él se acerca al eunuco por la necesidad que ve, y Felipe entonces no lo discrimina, porque no es de su raza, porque no es de su fe, porque no, porque está leyendo, porque debería estar haciendo esto, ¿sí? Sino que él reconoce que él no tenía una necesidad profunda allí, y era de conocer y entender lo que estaba pasando, de entender lo que estaba sucediendo. Felipe, me impacta en este pasaje ver cómo Felipe tenía todos sus sentidos conectados con la realidad, tenía todos sus sentidos conectados con el contexto, con lo que estaba pasando. Y esto a Felipe no lo distrajo, ¿sí? No lo distrajo un género, una raza, no lo distrajo unas creencias o unos estándares de vida, ¿no? Sino que al contrario, Felipe prestó atención y respondió y atendió a la necesidad de ese contexto, a la necesidad de ese momento en la que pues él estaba viendo y se estaba encontrando allí con el eunuco. Y entonces esto me hace pensar un poco cuántas veces nosotros nos acercamos a otros, ¿sí? A presentarles a Jesús o a hablarles de nuestra fe y nos acercamos con una intención clara de obligarles a creer, de obligarles y de imponerles que es así y así tiene que ser, que es así y que así es y punto. Y podríamos mencionarlo así, como que esto nos hace a veces ser insensibles de la realidad y de lo que está pasando y de lo que está sucediendo realmente. Y entonces a veces nos hace ignorar esas necesidades que el otro está teniendo. En este caso, cuando miramos el pasaje bíblico, claramente la necesidad del eunuco era una necesidad que estaba muy puesta desde lo intelectual, desde lo cognitivo, pero que tenía una base, y quiero que partamos de allí, y era que tenía una base que era espiritual. Y es que todos los seres humanos tenemos una necesidad de base que es irreemplazable, una necesidad de base que es fundamental, casi que es el piso de nuestra vida, y es una necesidad de Dios, una necesidad de Jesús, ¿sí? Pero sobre esa necesidad, que es la principal que tenemos todos los seres humanos, se tejen otro tipo de necesidades, ¿cierto? Y entonces hay necesidades de tipo intelectual, hay necesidades de tipo emocional, hay necesidades de tipo financieros, económicos, de salud. Bueno, hay tantas necesidades que el mundo tiene y que usted, si usted mira a su alrededor, usted se puede dar cuenta que las necesidades abundan. Por supuesto que la necesidad fundamental, quiero insistir allí, es Dios. Y la necesidad de Dios es la base de todas las necesidades que tenemos los seres humanos. Y si esa necesidad de Dios es satisfecha, las demás posiblemente no serán tan abrumadoras, ¿sí? No serán tan determinantes en nuestro paso por esta tierra. Pero quiero un poco contarles, cuando estaba haciendo este ejercicio de estudiar la palabra para compartirla con ustedes, y estaba analizando este punto de cómo es importante que consideremos la necesidad real, cómo es importante considerar lo que está sucediendo, lo que está allí latente en la sociedad, ¿sí? En mi vecino, en el otro, en el que Dios pone a mi lado para que yo le acompañe. Me acordaba de un párrafo de una canción de rap, no voy a rapear, no sabría hacerlo muy bien, pero quiero leerles este párrafo porque me llamó mucho la atención y se articula con esto que les estoy comentando, y dice ese párrafo, dice de esta manera: mi hermano, usted que dice ser cristiano, cuando ves a un vagabundo, ¿por qué no le das la mano? Le dices de lejitos Dios te bendiga, pero no sacas ni un pesito para llenarles la barriga. Mira, te están mirando desde arriba. El evangelio no se trata de gastar saliva. Si quieres que te escuchen, tienes que darles vida y dale un abrazo al que esté muriendo de sida. Me impacta, ¿por qué? Porque este párrafo, cuando yo analizaba este pasaje bíblico, me dejaba ver cómo el mundo tiene muchas necesidades. El mundo está lleno de toda clase de necesidades económicas, insisto, financieras, intelectuales, emocionales, de salud, de tantas necesidades que tenemos los seres humanos. Pero la necesidad real está en dónde, en presentarles a Jesús. Solo que no podemos pretender presentarles a Jesús a las malas y presentarles a Jesús como tratando de culpar a la gente por esas necesidades. Yo he escuchado a personas cuando alguien tiene alguna necesidad, está enfermo, tiene una situación de conflicto en la familia, tiene una situación de dolor por la pérdida del trabajo, por las circunstancias que se presentan y demás. Yo he escuchado cristianos que le dicen, eso pasa por no tener a Dios, eso pasa por no contar con la presencia de Dios, eso pasa porque usted no busca a Dios, porque tiene que arrepentirse, tiene que pedirle perdón. Y sí, si bien es cierto y hay una necesidad de base, también hay necesidades que nosotros debemos aprender a ver, que nosotros debemos aprender a tener esa sensibilidad y cómo acercarnos desde esta necesidad para así luego presentarle a Jesús y decirle a la gente, sí, es que en la vida siempre vamos a tener muchas necesidades y necesidades que nos pueden abrumar. Miren, hay muchas personas que llegan a tomar la decisión de quitarse la vida porque sienten que esas necesidades no van a ser satisfechas en algún momento y que no van a poder lidiar con esa necesidad en su vida, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos acercamos desde esa necesidad que tiene la persona, Felipe se acercó al eunuco desde ahí, ¿no? Desde decir, ah, ¿no entiendes lo que estás leyendo? Ven, yo te explico. Y entonces el pasaje mismo nos muestra cómo Felipe luego presentó a Jesús. Así debemos hacer nosotros, acercarnos a los otros desde la necesidad real que ellos tienen, desde tener la sensibilidad para ver cómo el otro sufre, cómo el otro realmente esa necesidad física, emocional, la necesidad que sea, realmente le está atravesando el alma y cómo entender profundamente que necesita a Jesús. Pero más allá de que yo venga a decirle, es que usted necesita a Jesús, es que usted... Más allá de eso, se trata de cómo yo realmente atiendo esa necesidad real que tiene la persona. La tengo en consideración para poder presentar así a Jesús. Así que, mi amado hermano y hermana, de la misma manera, nosotros debemos aprender a ser sensibles a nuestro contexto. Debemos aprender a atender a la realidad de las personas y escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el Evangelio no es exclusivo para unos cuantos que quieran atender a la fe. El Evangelio es para todos. Las buenas nuevas de Jesús es para todos, ¿sí? Y cuando, por supuesto, la necesidad de Dios es satisfecha en nosotros, pues las otras necesidades se hacen más llevaderas en la vida y las otras necesidades pierden esa fuerza que a veces se le da y que la gente está abrumada por tanta necesidad que tiene. Así que hoy nos podemos preguntar, te puedes preguntar, ¿tú has respondido asertivamente a las necesidades que tienen otros? ¿Tú has sido oportuno para cumplir la misión de tu vida con tu vecino, con la persona que te encuentras en el Transmilenio, con la persona con la que compartes a diario? ¿Has tenido esa sensibilidad, sí, para atender a la situación real de esa persona? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para que podamos cumplir la misión de nuestra vida. Y la tercera acción que nosotros podemos tener allí muy presente para cumplir la misión de nuestra vida es justamente comunicar las buenas nuevas de Jesús. Comunicar las buenas nuevas de Jesús. Felipe fue sensible para saber en qué momento presentar el mensaje de Jesús, ¿sí? Lo que nos deja ver que Felipe no tuvo reparo para cuando se le presentó la oportunidad decir, se trata de Jesús. El eunuco le dice, cuénteme una cosa, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él mismo o está hablando de otra persona? ¿Sí? Y Felipe le dice, venga, yo me siento acá, venga, le explico. Y entonces comienza desde el pasaje mismo que él está leyendo, desde la escritura, desde esa necesidad real que el eunuco tenía, y le dice, y entonces empieza a leer, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Y entonces Felipe empieza a hablarle a partir de esto la noticia de Jesús y empieza a contarle qué había pasado con Jesús, que había venido Jesús al mundo, que había muerto y había resucitado por sus pecados, por él, que ese pasaje tal cual como dice ahí, como oveja fue llevado al matadero, y que así tal cual como se dio ese pasaje, Jesús cumplió y Jesús lo hizo, y Felipe comenzó a presentarle a Jesús. Entonces Felipe realizó una espléndida confesión de la divinidad, de Jesús, presentando al eunuco y centrando al eunuco su interés en Jesús, no en él, no en lo que Felipe estaba haciendo, no en cómo había llegado hasta ahí, no contándoles anécdotas, no contándole chistes para acercarse, sino justo presentando a Jesús. Justo presentando a Jesús. Nosotros no somos llamados a predicarnos a nosotros mismos. Está bien cuando podemos compartir con otros y contar las maravillas que Dios ha hecho, pero siempre es importante llevar al otro a centrar su mirada en Jesús. Lamentablemente hoy en día la fe se ha comercializado, las iglesias se han comercializado y entonces ya no interesa presentar a Jesús, ahora interesa presentar al líder, interesa presentar al pastor, la pastora, interesa presentar al líder de renombre, al maestro en la fe, al que tiene tales títulos, al X o Y. Ya no interesa presentar a Jesús, sino denominaciones, y mi iglesia es tal, y mi iglesia es tal, y que la iglesia tal hace esto, y que la iglesia tal hace aquello. Ya no interesa presentar a Jesús. Y creo que nosotros, al igual que Felipe, debemos hoy atender al propósito de nuestra vida con una clara visión de que a quien debemos presentar es a Jesús. Felipe no escatimó en acompañar al eunuco en este proceso de conversión, en este proceso de reconocer quién era Jesús para el mundo, ¿sí? Felipe cumplió la misión de su vida. ¿Qué pidió Jesús? Que hicieran discípulos, que les enseñaran, que los bautizaran, que los llevaran, que los acompañaran. ¿Qué es lo que podemos ver? Que Felipe acompañó durante el camino a este eunuco en un proceso de conversión, en un proceso de reconocer quién era Jesús. Lo llevó y lo acompañó incluso hasta el bautismo, ¿sí? Lo llevó y lo dejó formado como un discípulo de Jesús. Asimismo, nosotros debemos comunicar las buenas nuevas de Jesús acompañando a otros en ese proceso de reconocerlo y de hacerse discípulos de Jesús. Etiopía cuenta con la tradición cristiana más antigua en África, en el continente africano, ¿sí? Etiopía es ese país que tiene mayor historia de la fe desde el cristianismo, y seguramente, y los grandes comentaristas bíblicos consideran que esto se debió a que este etíope, este eunuco que conoció a Jesús, fue quien él fue y presentó el evangelio de Jesús allá a su pueblo y en África. ¿Sí? Y cómo él comenzó también a contar las buenas nuevas de Jesús. De hecho, el pasaje nos muestra cómo él volvió con una gran alegría, porque es la alegría y es la satisfacción de vida de conocer a Jesús. ¿Pero esto por qué se dio? Porque Felipe tenía clara la misión de su vida y Felipe actuó como debía actuar y actuó como debía, como correspondía para la misión que decidió aceptar. Hoy podríamos nosotros decir, su misión, si decide aceptarla, ¿sí? Que es esa misión que Jesús nos dejó, esa misión que Jesús puso para cada uno de nosotros de llevar su palabra y de darlo a conocer. Si nosotros decidimos hacerlo, recordemos que tenemos estas tres acciones que hacer: ceder a la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Considerar la realidad y comunicar las buenas nuevas de Jesús. Y esto me hace pensar en el mayor de los ejemplos, que fue Jesús mismo, quien vino al mundo. ¿Se recuerdan que les decía que él estuvo ante el Padre diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Nos dio el mayor ejemplo de cómo cumplir la misión. ¿Cuál era la misión de su vida? Venir al mundo y morir por ti y por mí. Venir al mundo y ser esa oveja que estaba leyendo allí el eunuco, esa oveja que fue llevada al matadero y que en silencio, miren tan bello esto, en silencio estuvo allí como un cordero frente a sus trasquiladores, que fue humillado y él seguía en silencio, cumpliendo la misión de su vida, y le hicieron injusticia y su vida fue quitada de la tierra, y él ante esto cayó, porque él tenía clara la misión de su vida. Jesús vino al mundo a morir por ti y por mí. Jesús vino y nos dejó el ejemplo mayor de cumplimiento de la misión de su vida. Ahora, mi amado hermano y mi amada hermana, ¿qué tal si nosotros miramos ese gran ejemplo que Jesús nos dejó, ese derrotero que Jesús nos dejó, y cumplimos también la misión de nuestra vida? Jesús quiere que nosotros vayamos y llevemos su evangelio, sus buenas nuevas, su noticia que transforma las vidas, transforma los corazones, da esperanza, da vida. Dios quiere, Jesús quiere que nosotros podamos ir y cumplir la misión de nuestra vida. Así como Él vino y cumplió la misión de su vida sobre esta tierra y fue morir por ti y por mí, resucitar y darnos vida eterna, asimismo nosotros debemos cumplir la misión de nuestra vida, que es ir y contar esa buena nueva a todo el mundo, porque las personas necesitan conocer a Jesús. En el mundo hay muchos eunucos que necesitan conocer a Jesús. Mi amado hermano y hermana, yo no sé, usted que está allí escuchándome en este momento, si tal vez usted puede decir: yo sí estoy cumpliendo la misión de mi vida. O tal vez está embolatado, ¿sí? Tal vez está ahí medio perdido, ¿sí?, entre tantas cosas de la vida y entre tantas circunstancias de la vida, y no está cumpliendo la misión de su vida. Recuerde que hoy Dios le está haciendo un llamado para que comience de nuevo con un propósito claro, con una misión firme. ¿Cuál es la misión de tu vida? Dar a conocer a Jesús. Y si no lo estás haciendo, no puedes perder el tiempo. Debemos hacer como hizo Felipe. ¿Qué tal si oramos en esta mañana y le pedimos al Señor que nos ayude? Si en este momento allí usted inclina su rostro y le dice: Señor, perdóname, Yo no estoy cumpliendo la misión de mi vida. Yo no estoy cumpliendo el propósito por el que fui creado. Me he distraído, Señor, en las circunstancias. Me he distraído en las cosas que me han hecho daño. Me he distraído en las cosas de este mundo. Y no he cumplido y no estoy cumpliendo la misión de mi vida. Y no estoy cumpliendo el propósito por el cual fui llamado. Señor, yo te pido que me perdones. Por favor, perdóname y ayúdame. Ayúdame, Señor, a cumplir ese propósito por el cual fui creada, por el cual fui creado. Ayúdame a cumplir a ese llamamiento que tú me has hecho, Señor. Perdóname, perdóname porque no he tenido la efectividad que tuvo Felipe para cumplir la misión de su vida. No he cedido a la voz del Espíritu Santo. No he estado atento a la realidad de mi contexto. Ni tampoco, Señor, he estado dispuesto a comunicar tus buenas nuevas al mundo. Por favor, perdóname. Perdóname, Señor, te lo pido. Dios, yo te doy gracias por tu iglesia. Gracias por cada uno de tus hijos, tus hijas, Señor, que hoy con un corazón sincero recibe esta palabra. Tú conoces cuántos de ellos, Señor, hoy están allí sentados y llevan mucho tiempo sentados esperando a ver en qué momento pueden ponerse de pie para cumplir la misión de su vida. Pero yo te pido, Señor, que hoy tú les levantes. Hoy, Señor, tómalos de su mano, toma su corazón y restaura, Señor, en cada uno de ellos y de ellas la misión de su vida. Que cada uno de ellos pueda levantarse en firme y decir, yo sé a qué he sido llamado, yo sé cuál es el propósito que debo cumplir, estoy dispuesto a cumplirlo, estoy dispuesto a ceder a la voz de tu Espíritu Santo, estoy dispuesto a actuar como tú lo necesitas en este mundo. Señor, yo te pido por favor que nos ayudes a ser una iglesia empoderada, una iglesia que lleve tu palabra, una iglesia que cumpla la misión de su vida. Ayúdanos, Señor. Por favor, yo te pido, Dios, que tú te glorifiques. Glorifícate, por favor, en cada corazón, en cada uno de tus hijos y tus hijas que ha venido aplazando la misión de su vida. Yo te pido que hoy, Señor, nadie más tenga excusas ni razones para no hacer lo que tiene que hacer, sino que al contrario, Señor, hoy tus hijos y tus hijas puedan levantarse y decir, a partir de hoy cumpliré la misión de mi vida. Te lo pido, amado Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias porque ministras nuestras vidas, porque eres tú quien convences los corazones. No se trata de nosotros, se trata de ti, de tus buenas nuevas, se trata de tu propósito para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por tus hijos, tus hijas y por tu propósito para cada uno de nosotros. Amén y amén. Amén, mi amado hermano y hermana. Ánimo a levantarnos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. No sigamos sentados, perdiendo el tiempo, porque se trata de obedecer ya. Amén. Dios les bendiga y que comencemos este mes cumpliendo el propósito, cumpliendo la misión de nuestra vida. Bendiciones.